Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Ha ido la semana? ¿Bien? ¿Habéis enredado mucho con la tecnología? Ya estamos aquí, una semana más, edición 562 de Enredando, que ahora comienza. Hoy van a estar, por supuesto, nuestros compañeros Mortanauta, que nos va a acercar seguro que algún asunto interesante, y Miquel Carmona con la sección de software libre. No va a haber ciberchoco, lo guardamos para la semana próxima, si todo va bien y no hay alguna noticia más relevante, pues estará con nosotros una persona responsable de Intel para contarnos el lanzamiento de la quinta generación de procesadores. Bueno, pues ya estamos comenzando esta nueva edición de Enredando y, como siempre, os damos la voz porque llegamos a la sección de las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Ya sabéis el funcionamiento de las encuestas. Todas las semanas os proponemos una nueva, eliminamos la más antigua y por ello, pues lo primero que hacemos ahora mismo es comentar ya la encuesta, que esta semana ya concluye y dice así: ¿te interesa el uso de WhatsApp desde el ordenador? Resultados definitivos: 37% de vosotros y vosotras habéis contestado no, yo solo usaría desde el smartphone. Únicamente lo utilizarías desde el smartphone, no te va lo de usarlo desde el PC. No utilizo WhatsApp en el 32% de los casos, 21% habéis dicho puede estar bien y el 10% final sí, lo estaba esperando. Por lo tanto, pues tenemos casi empate entre no lo usaría solo desde el smartphone o no utilizo WhatsApp, están muy emparejados, aunque ha ganado la de que únicamente lo utilizaríais desde el smartphone. Vamos con otra de las encuestas que ya puedes encontrar en www.enreando.net. Dice así: ¿tienes planes para comprarte un smartwatch? El 74% de vosotros y vosotras habéis dicho no, no lo necesito. Empatados a un 10% tenemos dos respuestas: ya tengo uno, ¡buah, qué suerte! Y no lo sé, también con un 10%. Y con el 5% final habéis contestado sí, me parece un buen gadget. Por lo tanto, ganando por abrumadora mayoría, no, no lo necesito, 74% de vuestros votos. Vamos a notar las cuestiones, otra de las preguntas que os proponemos en este momento. ¿Cuál es tu operador de banda ancha fija preferido, tu operador de internet fijo preferido? 58% se lleva Movistar, 17% Euskaltel, y empatados a un 8% tenemos a Orange, a ninguno de los anteriores, y no resido en España. Y vamos ya con la pregunta de la semana pasada. ¿Utilizas wifi en espacios públicos? El 40% habéis dicho en ocasiones, el 30% sí, siempre, el 20% no, nunca, y el 10% no tengo dispositivos portátiles con wifi. De momento ganando en ocasiones el 40%. Vamos ya con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿cuál es tu fuente favorita para escuchar música? Cuando quieres escuchar música, ¿cuál es tu fuente favorita? ¿De dónde la escuchas? Las respuestas que te proponemos a esta cuestión: ficheros MP3, YouTube, en streaming, por ejemplo Spotify, etcétera, servicios similares, en la radio, si eres de los tradicionales y te gusta escucharlo en la radio, pues también tienes tu respuesta. Y no escucho música, la última respuesta a la pregunta de esta semana. ¿Cuál es tu fuente favorita para escuchar música? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Seguimos con más contenidos, seguimos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Esto no para, continuamos con más contenidos. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta, como todas las semanas. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué nos vas a contar esta semana? ¿Tienes algo interesante? Han preguntado los oyentes algún asunto interesante.
Sí, han preguntado unas cuantas cositas. Lo que pasa es que, bueno, ha salido una noticia bastante reciente. Uh-huh. Y bueno, y la actualidad manda, ¿vale? Y además tenemos un oyente que ha sido afectado. Por lo cual, oye, vamos a intentar buscarle solución.
Bueno, pues vamos primero con la información.
Bien, ha salido, bueno, llevaba la cosa desde principios de mes, del mes de febrero, pero digamos el boletín oficial es del día 14, el día de los enamorados, que los señores del Banco de España, pues bueno, han publicado un boletín oficial por la que, digamos, la tarjeta de PayPal, la de prepago, pues deja todo completamente de funcionar, y además explican que es bueno porque han encontrado cosas que no les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, vamos a ver si encuentro las palabras exactas, y vais a decir que no vais a entender mucho, pero bueno, dicen: deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos, cuales tales deficiencias pongan en peligro su solvencia o viabilidad. Vale, que suena, como os he dicho, muy potente. Vamos a coger un poquito y arrancar desde el principio. ¿Qué ha pasado? Bueno, hemos hablado aquí muchas veces de PayPal, ¿vale? PayPal es una plataforma de pagos por internet. Luego un servicio, digamos, un producto añadido que tienen. De hecho, si vais a la página web, tampoco no es fácil encontrarlo, pero bueno, sí que pone el sello de PayPal. Es dos tarjetas de crédito. Bueno, dos tarjetas físicas, como las que tenéis en la cartera, ¿verdad? Una sería de prepago y otra sería de crédito. Bien, la de prepago ya sabemos. Nosotros ingresamos, como si fuese un bonobús de un bonobús o estas cositas, ingresamos un dinero en la tarjetita y vamos gastando dinero de ahí, una tarjeta monedero, ¿vale? La de crédito, pues la de siempre, todavía pasamos y al final de mes nos cobran. Luego también hablaremos, hoy no creo que dé tiempo, pero otro día hablaremos de tarjetas de prepago, débito y crédito. Hay que tener muy claro lo que es un tipo y de otro, ¿vale? Entonces, y además para comprar por internet, que también es muy importante tenerlo en claro, por lo cual otro día hablaremos del tema. Entonces, bueno, PayPal, aparte de su servicio habitual, luego, pues tentados, no sé, o intentando dar un servicio añadido, o bueno, intentando conseguir un poquito más de negocio, o diversas razones, por lo que sea, tenía dos tipos de tarjetas de pago, una de prepago y otra de crédito. Bien, esto no lo daba el servicio PayPal, sino que esto es una política que hace en muchos países. Es, yo llego a España y busco dos socios que me, bueno, me busco socios que me den este servicio, que me den la tarjeta. Yo estoy en Luxemburgo, en el caso de PayPal, y bueno, llego a España, monto la pequeña PayPal España, y como yo no voy a ponerme a hacer tarjetas de crédito ni eso, pues bueno, busco dos personas que las pueden hacer, una o dos personas que lo pueden hacer, y se lo dejo a ellos que lo lleven, ¿no? En el caso de España, las tarjetas de pago las lleva Unique Money, y las tarjetas de crédito, algo más conocido, es el banco Cetelén. Bueno, que entonces digamos, se buscó los socios, el Unique Money y el banco Cetelén. Las tarjetas de crédito que llevadas por el banco Cetelén no se ven afectadas, pero las de prepago, digamos que el Banco de España ha quitado la licencia a Unique Money, por lo cual ese dinero se ha visto inmovilizado. Es decir, si tenéis 50 euros en esa tarjeta, ya no se pueden tocar. Así de claro, ¿vale? Se quedan ahí en esa tarjeta. Entonces, claro, esto de repente ha sido como socorro, porque además ha sido muy rápido. Esto se ha bloqueado a principios de marzo, de febrero, perdona, y luego ha habido la notificación del 14 de febrero sobre ya, digamos, las razones que hemos leído antes, pues no están muy claros. El Banco de España ha puesto una multa de 300.000 euros a la entidad, a Unique Money, y además, bueno, vienen luego las, no descartan llevar esa juicio, etcétera, etcétera. Bueno, Unique Money, obviamente, les han puesto la multa, ha recurrido la multa, típica cuestión que se tiene que dirimir los tribunales, que puede llevar tiempo. El caso es que ahora mismo hay 100.000 usuarios, 100.000 clientes con una tarjeta de PayPal prepago que tienen su dinero inmovilizado. Bien, la página de Unique Money dicen que van a devolver el dinero. Vale. Ahí luego, como se crean estas cosas, acuerdos de Afinsa, de Fórum Filatélico y todas esas cositas, cómo salen los medios, cómo se enrollan las cositas, vale. Entonces, claro, ya tenemos varias personas aquí opinando. Tenemos asociaciones de consumo dando su opinión de uno de otro tipo. También tenemos Legalitas, vale. ¿Cómo está funcionando ahora mismo la cosa? Digamos que hay tres vertientes. Una, vamos a esperar un poquito a ver. Esto es un país complicado y eso es un tema complicado. Vamos a ver un poquito cómo evoluciona y luego ya cuando tenga más información decido. Recordad que esto empecé, el problema surgió en febrero. La primera notificación oficial publicada en el BOE, ponemos el enlace al BOE, es del 14 de febrero. Estamos a 20. O sea que es prácticamente nada, nada. ¿Vale? Entonces esto va a ir evolucionando. Eso es porque he tenido que mirar el calendario, ¿eh? No sé, no sé en qué día vivo, pero soy así. ¿Qué vamos a hacer? Esto va a ir evolucionando, ¿vale? Entonces, bueno, una cuestión es, oye, vamos a retrasarlo un poquito. Otra opción que hay es, oye, yo me lo pongo en la asociación de consumidores y que me vayan gestionando, ¿vale? Y otras excepciones, yo lo paso a mi abogado. Todas las opciones son válidas. Y os vamos a poner enlaces para que, bueno, sigáis una forma u otra. Lo mejor siempre, yo personalmente lo que os recomendaría es dejarlo de momento un poquito parado, seguirlo en las noticias, consultar a una asociación de consumidores o a vuestro abogado, si tenéis un abogado, consultarle, pero todavía no hacer ninguna actuación porque esto puede tirarse bastante tiempo. Y bueno, luego si ya os metéis en un camino, luego vais a tener que seguir ese camino, tener todavía de momento las puertas abiertas, ¿vale? Y luego optar. Bien, en la página de Unique Money, que recordemos que es PayPal prepago, bien, ellos dicen, bueno, es que nos ha pasado esto, pero nosotros somos buenas personas. Bueno, de momento le vamos a dar el margen de la duda, no vamos a llamar de todo menos guapo, sin saber tampoco lo que ha pasado. Por eso digo yo esperar, ¿vale? Entonces esto es lo que ofrecen, es, rellenas un formulario y te enviamos el dinero a tu cuenta. Es decir, yo he invertido 50 euros en la tarjeta de estos señores, Y pues bueno, oye, relleno un formulario y esa gente me lo devuelve. ¿Qué piden ese formulario? Pues bueno, piden el número de tarjeta, un comprobante que tú has hecho, que tú has ingresado ese dinero en la tarjeta de crédito o la, perdón, la tarjeta de prepago, es decir, el justificante bancario. Esto, si tenéis un banco online, lo sacáis en 10 segundos, y si no, vais a vuestra entidad y os lo sacan en otros 10 segundos. No es nada complicado. Pero hay una cosa que no me gusta, que es que piden el CVV. Y me vais a decir, ¿eso qué es? Bueno, cuando haces una compra por internet,
bueno, yo creo que hoy en día, sobre todo las personas que hayan hecho alguna transacción por internet con tarjeta, ya lo sabrán. Antes era más desconocido, pero ya cada vez es más, ¿no? El CVV.
La sí, a ver. Bueno, vale, de acuerdo. ¿No sabes tú qué es? Sí, sí. Tú sí. Vale, bueno, pues si acaso no lo sabéis y no sois tan listos como Rafa, esos son los tres numeritos de atrás.
Tan listos como Rafa, vamos.
Sí, hombre, sí, me... sí, sí. A ver, es que, a ver, a mí me dice CVV y me quedo un poquito así, traspuesto.
Si no has hecho pagos por internet, probablemente sí, pero raro es el sitio que para hacer un pago no te piden ya el CVV.
No, pero por eso te ponen, cuando hagas el pago ese, te ponen el dibujito con el que des la vuelta a la tarjeta y acaba diciendo los tres numeritos. Claro, y dicen, claro, sí, esos son los numeritos. Vale, el CVV, esos son los tres numeritos de la parte de atrás, ¿vale? Que se utilizan para comprar por internet. Y en el formulario hay una cosa que no me gusta, que te piden esos numeritos, ¿vale? Porque si vamos a la misma tarjeta, a la misma página web oficial de PayPal prepago, o la, que es la misma, que la Unique Money, porque es la misma, ¿vale? Te ponen muy claramente en el mensaje de advertencia amarillo que ellos nunca te van a pedir ese numerito. Porque no hace falta. Entonces,
bueno, dices, porque es una circunstancia extraordinria y ni siquiera,
sí,
yo creo,
ya,
que se, yo creo que ni siquiera se han parado a pensar en lo que están haciendo ahora.
Muy posiblemente se les ha caído ese marrón tan grande encima que efectivamente es eso. Pero, ostras, si yo te di ese numerito, te estoy capacitando para que tú hagas compras en mi nombre. Es un poquito peligroso, ¿eh? O sea, claro, aquí, bueno, ya salen los, digamos, los extremistas por una parte y los extremistas de otro. En estos casos, bueno, tener siempre mucho cuidado de no caer en los extremismos. O sea, cuidado con la persona que os fiéis y creeros la mitad de lo que leáis. Siempre en medios oficiales, preferiblemente, pues vamos a la dirección del BOE. No vamos a dar la dirección de una página, de un foro, una cosa de estas. No, dirección de BOE oficial. ¿Vale? Entonces, claro, aquí salen unos diciendo, no, es que si el CVV me van a robar o me han robado. Eso vais a encontrar si ponéis a googlear.
No sé, ¿vale? A mí me parece extraño por un motivo, y Morta, yo creo que es justo además que leamos la nota que hay en Unique Money en este momento, ¿no? Dice, a los más de 100.000 titulares usuarios de las tarjetas emitidas por Unique Money ED, Sociedad Anónima Unipersonal, el pasado viernes 6 de febrero, aproximadamente a las 7 y media de la tarde, hemos recibido un escrito por correo electrónico de Sistemas 4B, por lo tanto usarían 4B, la red 4B, mediante el cual nos comunican su decisión unilateral de suspender ese mismo día a la medianoche los servicios de autorización de todas las tarjetas emitidas por Unique Money. Esta acción está supuestamente fundamentada en la ejecución de una sanción de revocación de licencia de EDEN de Unique Money, de la que no tenemos comunicación ni conocimiento oficial, y en la supuesta ocultación por parte de esta empresa de tal hecho a Sistemas 4B. Bueno, a lo largo de estos, supongo que años, porque es que tiene hasta algunos fallos en la redacción de ese texto,
sí,
estos años de existencia de nuestra EDE nunca hemos desatendido las liquidaciones y las transacciones de las transacciones realizadas por nuestros usuarios con sus tarjetas. Hemos realizado todas las gestiones posibles a nuestro alcance y ofrecido todo tipo de garantías para que Sistemas 4B existiese a ejecutar o al menos aplazase su decisión unilateral de parar a realizar el funcionamiento de nuestras tarjetas, permitiendo al menos que las mismas funcionasen hasta el agotamiento de su saldo. Ha resultado imposible, a pesar del daño que esta acción supone para todos nuestros usuarios. En consecuencia, y para tratar de minimizar los trastornos y molestias que esto ocasiona a nuestros usuarios, hemos implementado un sistema o protocolo de actuación para que los titulares de las tarjetas emitidas por nuestra entidad puedan recuperar su dinero electrónico. ¿Electrónico? Bueno, yo más bien creo que si te lo transfieren ya deja de ser dinero electrónico y más bien es dinero físico. O sea que, en fin, bueno, dinero electrónico a la mayor brevedad posible. Para ello solo es necesario rellenar el documento PDF que se encuentra en esta misma página, juntar un justificante, un extracto, un recibo en el que aparezca el usuario de la tarjeta como titular de la cuenta y la cuenta corriente, ¿no?, en la que se quiere recibir el dinero.
Sí.
Disponible el saldo, ¿no? Esto es necesario para identificar los titulares y no cometer errores. Bueno, bien, que no haya fraude en ese sentido, supongo. A la mayor brevedad realizaremos una transferencia a la cuenta, a mayor brevedad, claro, realizaremos una transferencia a la cuenta citada, liquidando el saldo disponible Lamentamos profundamente las molestias que esta situación puede provocar y pedimos disculpas por estos hechos ajenos a nuestros deseos y contrarios a nuestros intereses y a los de nuestros usuarios. Hombre, sí, prioritariamente a sus intereses, ¿no? Los de sus usuarios son, desde el punto de vista, siguientes, ¿no? Pero desde luego sus intereses se han visto truncados radicalmente. Bueno, pues evidentemente con esta versión, solamente conociendo una, no conociendo lo que dice el Banco de España, aunque tú ya lo has nombrado, has dejado los datos, pues evidentemente es que el Banco de España ha visto algo extraño en Unique Money y les ha cerrado. O sea, les ha cerrado.
Sí, y además ha actuado, digamos de hoy para mañana, que eso también personalmente no me gusta mucho esa forma de actuar, bueno, pero el Banco de España actúa de esa forma.
Sí, algo grave habrá visto, ¿eh?
Eso es, tampoco son bastante críticos esta gente, es decir, no suele decir por qué ha actuado hasta que las cosas están muy bien asentadas, pero cuando actúas de hoy para mañana es que no podía esperar al día siguiente, por lo cual tenemos una versión y luego además arriba en la parte, digamos que tiene, lo sentimos mucho, y luego arriba información se comprometen digamos a devolverte el dinero en un máximo de 72 horas. Dicen que están saturados, obviamente tienen que estar
obviamente
saturados.
Sí, porque 100, todo el que
100.000 clientes con prisa, son 100.000 clientes con prisa. Eso creo que tiene que ser una pequeña pesadilla.
Eso está claro, eso lo tengo claro, sí.
Y luego, pero digamos que yo he estado intentando buscar, pues buscando en Google, buscando en foros y cosas de esa gente, diciendo, sí, me han devuelto dinero y no he encontrado.
No, pues y supongo que todavía por lo menos unos
todavía
días.
Todavía está muy verde.
Claro.
Está muy verde, por lo cual yo esperaría, sinceramente.
Aquí hay dos asuntos, ¿no? En toda esta trama yo veo dos cosas importantes. La primera de ellas es, pues cómo PayPal ha confiado en esta marca, en este uh-huh. gestor, en esta entidad, o como se llame en términos financieros, ¿no?
Y, intermediario.
Sí, bueno, intermediario, efectivamente, sino, nunca mejor dicho, es totalmente, porque encima está apoyado en 4B, con lo cual intermediario, pues tanto uno como el otro, y es que PayPal prácticamente lo que ha hecho es basar todo su servicio de tarjetas prepago en este servicio, que será el que mejor se lo ha puesto, claro. O sea, esto es claro, obviamente. ¿No? O sea, obviamente, si está con esas, pues que le habrá ofrecido en mejores condiciones tanto para PayPal como entendemos para los usuarios de PayPal, ¿no? O sea, que eso está claro, ¿no? Entonces, claro, aquí va la imagen de PayPal y yo creo que esto es uno de los primeros datos que nos tenemos que dar en cuenta, ¿no? Pues es decir, PayPal, pues bueno, pues ha confiado en un proveedor o en una empresa para que dé este servicio, y esa empresa, pues ha sido sancionada. Y bueno, pues también influye, ¿no?, la imagen de PayPal, que precisamente, y esto yo recuerdo las palabras que mantuve en una entrevista con su director general en España, y precisamente estábamos hablando de que todo lo relacionado con la imagen de PayPal estaba basado en la seguridad y en la confianza. Es decir, la gente utiliza PayPal porque le demuestra, porque esto ya es con hechos, una seguridad en las transacciones y una confianza a la hora de pagar, utilizar ese medio de pago, ¿no? Por lo tanto, esto desde luego es un, no sé si decir palo, pero sí desde luego un freno importante, o por lo menos un toque de atención a PayPal, que puede tener sus consecuencias, sobre todo quien usaba las tarjetas. Claro, también hay que ver del global de usuarios de PayPal cuántos tenían tarjeta, ¿no? Porque yo personalmente no tengo, y bueno, pues la gente con la que hablo pues tampoco tenía tarjeta de PayPal, con lo cual, bueno.
No, la verdad es que me ha sorprendido el número de afectados, o sea, 100.000 son muchísimos.
Un momento, porque esos datos son muy, muy, muy flexibles, vamos a decir. O sea, que esos datos todavía no tenemos una fuente oficial que diga cuántas son, porque claro, Unique Money puede ser tanto tarjetas PayPal como no PayPal. Con lo cual, efectivamente Unique Móvil, con el móvil, ¿no? Unique Money, supongo que está comercializando sus tarjetas, y en otras, pues en vez de imprimir...
Pero lo que estoy viendo es que están 7.000 usuarios con tarjetas de prepago PayPal, o sea, en principio serían de PayPal. No vas a descartar que tenga más tarjetas, pero en principio las noticias están dando como 100.000 de PayPal. A mí me parece demasiadas, ¿eh?
Yo en la información que estoy viendo en su página web dice a los más de 100.000 titulares usuarios de las tarjetas emitidas por Unique Money. Tarjetas emitidas por Unique Money. Emitidas son PayPal y todo lo demás que tengan firmado.
Sí, vamos a conceder que igual los periodistas han ido a lo más notorio, digamos, pero...
No, yo estoy leyendo la...
Porque 100.000... Sí, pero si tú vas a la prensa, Expansión o prensa económica, te quiero decir que supuestamente saben lo que hacen.
Yo estoy
hablando de 100.000 tarjetas.
Estoy leyendo la información publicada en Unique Money. Estoy directamente, no estoy en prensa, sino directamente me estoy leyendo la información que Unique Money está dando como oficial en su página web. que por cierto podían haber pasado el corrector ortográfico antes de publicarlo, pero bueno, salvo ese pequeño detalle que parece que han tenido prisa. Bueno, pues efectivamente 100.000 usuarios titulares, dice titulares barra usuarios, o sea, al final es un número que algún periodista lo ha interpretado que los 100.000 son de PayPal, pero yo no tengo nada claro, nada claro, o sea que, y aquí dice efectivamente lo de que estará en la cuenta de destino en un plazo máximo de 72 horas, el bueno, pues al carecer de comunicaciones con 4 horas solía realizarlo poco a poco. Bueno, vale, entonces ya lo está diciendo, por lo que rogamos paciencia para que podamos realizar este proceso con la mayor efectividad posible. Unique Money se está buscando y negociando alternativas para poder realizar las devoluciones con mayor celeridad, en que confiamos que puedan resultar muy pronto. De esta forma nuestros usuarios pueden recibir sus saldos. Yo lo que no entiendo es lo que va a pasar ahora, porque claro, van a devolver estos saldos y además van a tener que hacer frente a esa multa.
Bueno, la multa la recurre. En principio, como ellos van a decir que son inocentes, no van a tener que pagar la multa. Incluso podrían pedir daños y perjuicios por el negocio perdido, daños de imagen, etcétera, etcétera. Y en principio podrían salir bien del problema.
A ver, de las formas que se ha hecho y sin tener la información, a mí lo que comentábamos antes, el Banco de España es una entidad suficientemente sólida. Si ha ejecutado y esto, ha hecho esto de esta manera y con esta inmediatez o con esta agilidad, parece bastante claro que algo gordo ha tenido que ver, suficientemente serio como para paralizarlo de esta forma prácticamente inmediata.
Sí,
así que
claro,
supongo que no tienen bien hecho.
Lo raro es que no ha bloqueado cuentas. O sea, si fuese una cosa más grave, yo creo que hubiese bloqueado las cuentas corrientes, o sea, el dinero
de Unique Money. El dinero, quiere decir no las tarjetas, sino el dinero, está claro.
El dinero, o sea, la cuenta que tiene el banco, y porque no la ha bloqueado, porque si no esta gente no puede hacer transferencia. Así de claro.
Bueno,
hace falta más información.
Sí, no, está, efectivamente, estamos viendo de un lado y de otro, y bueno, pues simplemente trasladaros esa circunstancia, ¿no? Ya digo que habría que medir pues un poco el alcance que ha tenido, tiene todo esto, ¿no? Y bueno, pues pero realmente lo que comentabas antes del CVV, del código de que pueden utilizar, que anda la gente diciendo, yo es que lo veo complicado por un motivo, porque estas tarjetas, si lo dicen en Unique Money, en la nota que acabamos de leer en su página web, están totalmente invalidadas. O sea, que es plástico, nunca mejor dicho. Plástico. No sirve para absolutamente nada, para hacerte un llavero bonito. No sirve para otra cosa. Con lo cual, si no sirve para otra cosa, están anuladas a todos los efectos. Con lo cual, yo entiendo que si coges una de estas tarjetas e intentas hacer una compra, te va a decir que no vale.
Sí.
Por lo tanto, entonces es a lo que voy, que yo no veo mayor pega lo del CVV. Es una forma de, será un dato que ellos tienen guardados en sus bases de datos y otro dato más para poder verificar que posees la tarjeta. Con lo cual, no sé, yo en principio eso sí que no lo veo problemático. Que alguien pueda pensar, bueno, pues simplemente con que nos demos cuenta que las tarjetas ya no están, o sea que no existen. Con lo cual, pues bueno, pues eso no creo que sea mayor pega. Y parece, por la forma en la que están actuando, parece que va a ser lo definitivo, ¿no? Hombre, me imagino que también lo que tú decías, pues todos los usuarios a la vez protestando de dónde está mi dinero, pues al final te presiona para que tengas que hacer una devolución. Luego ya veremos qué pasa.
Sí, pues sobre todo porque además esto puede tirar mucho tiempo.
No, y de todas formas hay otro asunto importante, lo que hablaba con PayPal hace tiempo, que un asunto de estos, y es que PayPal ya ha estado envuelto en alguno más, lo que pasa que, bueno, pues más o menos ha salido bien, pues al final daña muchísimo la imagen. Y quizá la de PayPal, pues bueno, tiene bastante a sus espaldas y muchísimas más cosas a favor que en contra, pero bueno.
No, pero a ver, esto puede ser una cosita, luego viene otra cosita, o sea, no tires barro contra
No, está claro, no hay que quitarle importancia porque sí que la tiene, o sea, evidentemente esto tiene su trascendencia, al margen de que PayPal únicamente lo que hacía era dejarles un rotulador para que pusiera su nombre en la tarjeta, en el plástico. Y bueno, pero al fin y al cabo la gente lo que lee es PayPal cuando coge la tarjeta, así que lo relacionará de forma directa. Así que ese es el asunto fundamental. Y bueno, Unique Money, yo creo que tengo claro que haga lo que haga no va a poder resurgir, porque una empresa de ese tipo, cuando ya salen estas noticias, pues luego ya al margen de que tengas o no tengas razón o lo que pueda pasar, tu imagen ya está tirada por los suelos, porque las noticias van a cantar por sí solas.
Sí, pero date cuenta que digamos que no creo que la mayoría de los clientes que tengan la tarjeta, digamos, la de PayPal, sabían que Unique Money está detrás.
Ah, claro, esa es otra. Sí. Igual
si
que
yo pregunto, la tarjeta del equipo de fútbol de vuestra ciudad,
está
detrás.
Está claro. No, te iba a poner otro ejemplo, las tarjetas de incluso de pago de los centros, de las cadenas de centros comerciales, ¿no? Están soportadas por un banco detrás. Que puede ser, pues bueno, ahí no voy a nombrar ninguno, pero hay los más típicos, que son los que soportan las tarjetas, el pago, ¿no? O sea, por lo tanto, le dicen la tarjeta de tal sitio, de tal centro comercial, tú pagas con ella, y dices, sí, sí, con esta puedes pagar, pero realmente quien está detrás es un banco, que generalmente es en la letra pequeña, o sea que no es el nombre grande que va a salir, el nombre grande va a ser el del centro comercial, y es el que lo soporta y la entidad financiera que está ahí detrás, ¿no? Entonces, pues claro, eso sí que es importante. Seguramente no se ha hecho público porque decir a Unique Money pues igual creaba más dudas que afirmación a la hora de comercializar las tarjetas PayPal, ¿no? Porque dicen, esto está soportado por Unique Money y te puede entrar el tembleque, vamos, hasta están los tobillos.
Y esos quiénes son.
Claro, es que es evidente, o sea, te dicen el nombre y te quedas diciendo, bueno, mira, mejor me lo voy a pensar esta noche con la almohada, déjame un poquito más, porque ¿cómo? Perdona, pero apúntame aquí el nombre, ¿cómo has dicho que se llaman? Entonces, claro, eso es un asunto importante, y yo creo que más, además, con el tema del dinero, que es tan sensible, ¿no? O sea, al final, estas cosas, no sé, es que yo tampoco desconozco totalmente qué necesitaría PayPal para convertirse ella misma en un operador, ¿no? En un intermediario,
bueno,
tal.
Bueno, pero... O sea, Unique Money es la primera empresa que tiene una licencia para trabajar con dinero digital en España, ¿vale? Por el Banco de España. La primera que tiene licencia para trabajar con dinero digital es Unique Money. Eso fue en el 2008, creo, si no mal recuerdo, si se funda en el 2008 la empresa, por lo cual ya ha llovido un poco, y en diciembre del 2008 se funda la empresa, por lo cual en 2009 he conseguido la licencia. Bueno, pues luego ha pasado años, habrá relaciones con PayPal, habrá relaciones con otras cositas. Su presidente, vamos a sacar quién es, está relacionado con BBVA, con Banco Sabadell, con la Caixa Laietana, o sea, es una persona que es Javier Martínez Martínez, y bueno, pues este hombre no ha salido de la nada, tiene mucha experiencia en bancos. Ahora mismo es apoderado, si me dejáis un segundo os lo confirmo. Simplemente en banco, ¿ves? Y luego más en demás empresas. De Banco Sabadell, del BBVA, de Caixa Estibaliz Inversión de Barcelona, Caixa Estibaliz Laietana, Caja de Ingenieros, Caja de Ingenieros Empleo, ¿vale? Y alguno más por ahí, que no voy a sacar todo el listado porque me voy a tirar esto. Pero como ves, es una persona que en principio sabe de bancos. Puede ser un caso de muy mala suerte. No vamos a descartar eso, que Unique Money sea una buena persona que ha tenido muy mala suerte y se ha visto metido en un jaleo de tres pares. Puede ser un caso de que, pues bueno, de estos que salen en la tele, que tanto en la tele, pues también. Pues yo creo que aquí ya nos hace falta un poquito más de información.
No, hace falta que esto avance. No es más información, es cuestión de que avance, quiere decir que salgan a la luz más datos y que se pueda poder, de ahí a más argumentos para poderlo valorar, ¿no? Valorar. Creo, porque, no sé, al final pues, te hace falta saber un poquito más, tener algún dato más para poder tener... Pero bueno, a lo que voy, a los usuarios, ¿no? Pues esto es una faena, dependería cuánto dinero tengan. ¿Cuánto dinero se suele meter en una tarjeta prepago?
Yo he visto por ahí que hay gente que 500 y 1000 euros está hablando. Para una prepago me parece una exageración,
bueno, vamos,
personalmente.
Vamos,
ya, yo bueno. Si meto 50 euros en una prepago, hola. Pero bueno, hay gente que igual... Ha pensado en eso como un sistema de pago.
Hombre, te puede pasar si estás como al ser prepago, si estás pensando en hacer una compra pues de ese importe y metes el dinero para gastarlo seguido, ¿no? Pero así tenerlo ahí viviendo pues no es muy normal, ¿no? En un prepago, de hecho.
No.
De hecho, es como preguntar cuánto dinero ponemos en una tarjeta de móvil prepago o cuánto dinero ponemos en un bono de transportes prepago, ¿no? De los más habituales, de los bonos de transporte de todas las ciudades, ¿no? Tampoco decimos, vamos a dejarnos la fortuna y vamos, en vez de guardar en el banco, lo vamos a guardar en
la tarjeta. La tarjeta del metro.
Ahí está, la tarjeta del metro.
Y así,
vamos
no,
a
y así no cargo en 3 años.
Y
¿no?
ya está. No, en toda la vida, ya está, directamente. Vamos a hacer una recarga y no vuelvo a pasar por el cajero, que no me gusta, que un día falla y no puedo cargarla. Bueno, pues... Efectivamente, yo creo que tampoco van a ser cantidades muy grandes, o espero por...
Yo creo que 20, 50 euros.
Exacto, o sea, exacto. Normal, el que tiene 1000 euros, pues bueno, pues porque ahora estamos en el oportunismo, ¿no? También habrá muchos que dirán, sí, es que es verdad, ¿eh? Cuando sean estos casos, pues bueno, habrá que mirar todos los casos con lupa porque no nos parece muy muy sensato, ¿no? Poner ya cantidades superiores en una tarjeta de este tipo, pero en fin. Bueno, pues que veremos qué es lo que sucede. Sin duda, yo creo que afecta a la imagen de PayPal, sin duda, yo creo que también queda claro por todo el mundo que la entidad que ha sido parada por el Banco de España es Unique Money, no PayPal, con lo cual, pero bueno, pero PayPal ha elegido Unic Money, con lo cual sí que queda un poquito descartado, porque no ha sido un ataque contra PayPal, sino contra la intermediaria, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues bueno, veremos qué es lo que sucede. Hace falta tiempo, que es lo que decíamos, y nosotros pues intentaremos a ver si la semana que viene es posible poder hablar con el director general de PayPal para que nos cuente algo, aunque suponemos que las declaraciones estarán medidas con cuentagotas, dado pues el asunto, ¿no? Que cómo está.
Sí, porque ahora mismo PayPal no creo que tenga mucha más información de la que hemos ofrecido.
No, y que tampoco tendrá ganas de hacer declaraciones porque, bueno, es un asunto un poco escabrosillo.
Pero aparte de eso, es que la información está saliendo muy escasa.
Normal, pero
puede, digamos, presionar un poquito más a Unic Money porque es proveedor, cliente suyo, pero en principio la información, bueno, ya ves, en la página oficial pone que ellos tampoco tienen la notificación oficial. Pues la página de Unic Money, nosotros no tenemos información. Si ellos no tienen información y son los que se han visto afectados, pues PayPal, que depende de ellos, pues tampoco tiene esa información. Entonces, bueno.
Yo creo que lo dejamos ahí porque no podemos ir más allá, no tenemos datos. Intentaremos, como os decimos, la semana que viene invitar al programa al director general de PayPal. Ya, como os digo, en anteriores ocasiones os hemos hablado muy bien y yo creo que a ver si tenemos suerte y acepta la invitación, aunque entenderemos también que no quiera realizar declaraciones precisamente por la situación complicada, ¿no? Que esto, hasta que, no sé, esto tendrá que avanzar hacia algún sentido y habrá un momento en el que, pues bien, PayPal tenga que buscar otro intermediario, tenga que buscar otra forma o abandonar el tema de las tarjetas en España, ¿no? No sé qué decisión tomará, y eso será lo interesante, saber pues qué es lo que va a hacer, ¿no? Si hasta qué punto es importante, esas son las preguntas, ¿no? Que es interesante, el negocio de las tarjetas, hasta dónde llega, ¿no? Dentro del global de PayPal, porque yo insisto que creo que su fuente fuerte de ingresos es el PayPal, el pago clásico por Internet, no tanto el plástico. O sea, esto, bueno, es un complemento que no está mal, pero bueno, pues hasta ahí llega, ¿no?
Sí.
Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto lo dejamos, ¿no? Porque ya le hemos dado bastante a la lengua, la actualidad ha mandado en esta ocasión y vamos a tener que dejarlo para la semana que viene los comentarios, ¿no? Las consultas que había.
Y además más información que tendremos la semana que viene.
Ahí está, pues no, es que es absurdo. Y conviene, lo seguiremos, no lo vamos a dejar porque es un asunto que es interesante conocer absolutamente todos los detalles y ofrecerlos a todos los oyentes de Enredando. Muy bien, pues terminamos recordándoos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis enviar a Morta cualquier consulta acerca que tengáis del mundo tecnológico.
f1@enredando.net.
También podéis participar a través de la página web de este programa. Muchas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos con más contenidos. Ahora es momento de compartir los próximos minutos con Miquel Garmón, a hablar un poquito de software libre, es lo que toca. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bien, pues nada, con ganas de ver qué nos vas a hablar hoy de software libre.
Bueno, de software libre vamos a empezar con otra cosita y luego nos metemos con el software libre. ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos con otra cosita? Porque tenemos ya en marcha el empujoncito para la próxima de Oscar Encounter. Y bueno, pues quería comentárselo a los oyentes, pues para que quiera pueda apuntarse. ¿Qué es esto del empujoncito? Vamos a explicarlo. Hay unas cosas llamadas partes informáticas, encuentros informáticos, En concreto, en la zona nuestra tenemos la Euskal Encounter, que en este año que estamos se celebra. Este es en el mes de julio, en concreto las fechas son del 23 al 26 de julio. Esta es su edición número 23, además. Y bueno, hace ya unos cuantos años, que ahora mismo no recuerdo cuántos, si son 4 o 5 años ya por ahí, que vinimos organizando un grupo dentro de Enredando para pues animar a la gente, hay alguna gente que pues no se animaba a venir al encuentro informático, en el que bueno, se tiene que traer cada uno su ordenador y bueno, se puede ir de manera individual, pero bueno, yendo a un grupo es más divertido porque bueno, interactúas con la gente que de tu propio grupo, aparte de con todos los demás que están en la party. Es una party pues muy grande, pues son más de 4.000 puestos para que cada uno lleve su ordenador y su monitor y sus cositas ahí, ponga en su sitio. Y bueno, y la intención pues era pues animar a esta gente que no se animaba a venir por no tener nadie con quien ir, por no ir solo, pues darle ese empujoncito y que viniera con nosotros en nuestro grupo y se animara y participara en la parte, en el encuentro informático, la Euskal Encounter, que como he dicho ya se celebra del 23 al 26 de julio. Y bueno, es para comunicar que ya tenemos en marcha el empujoncito para que la gente se pueda apuntar a nuestro grupo y que esté interesado en ir. Esto tiene un coste porque claro, por supuesto, nosotros no nos quedamos nada, simplemente es pagar la entrada de lo que cuesta la party. Que no sé este año en qué precio está, pero el año pasado, pues, si no recuerdo mal, eran 45.
Eso te iba a decir, exactamente ese importe te iba a decir, 45 este, creo recordar que fue el año pasado, pues parecido será, yo no creo.
Parecido,
que
sí,
mucho.
Parecido. No recuerdo si fue hace 2 años, hace 3 que era 42, pero subieron algo.
No, 45 año, sí.
Sí, 45 es el año pasado. Este año no sé si subirán algo, pero bueno, tampoco por ahí rondará, ¿eh?
¿No están publicados los precios?
No. Creo que no, creo que todavía no. No, no ha publicado. Ha publicado las fechas. De momento, de prescripciones y de reservas, las fechas de reservas y prescripciones, que bueno, tampoco viene a cuento. La fecha que nos interesa aquí es para apuntar, el que quiera apuntarse el empujoncito, tenemos hasta el 3 de abril. ¿Qué pueden hacer el que esté interesado? Pues van al foro de Enredando, en www.enredando.net, y tenemos ahí un tema que se llama Empujoncito Escalo Encounter 23-2015. Y bueno, pues ahí está el texto del mensaje en el que explica exactamente lo que hay que hacer para poder apuntarse al empujoncito y venir con nosotros.
Pues sí, estaba echando un vistazo a la web de la Euskal y no, todavía no está publicado el importe, pero...
Todavía no.
Calculemos sobre los 45 euros.
Sí, por ahí más o menos, eso es. Pero bueno, simplemente pues eso, que quiera venir con nosotros yendo al foro, como ya he comentado, en www.enredando.net, el tema se llama Empujoncito Euskal Encounter 23-2015, y ahí pues explicamos exactamente lo que hay que hacer, que si rellenan un formulario, que tenemos ahí la dirección y eso, pues para apuntarse y venir con nosotros a la Euskal Encounter Barakaldo, el BET de Barakaldo, el Bilbao Vizcaya Exhibition Center, Bilbao Exhibition Center, no estoy seguro nunca, el BET, que está en Barakaldo, cerca de Bilbao. Y bueno, y las fechas, como he comentado ya, del 23 al 26 de julio.
Muy bien. Bueno, pues ya está dicha toda la información, ya
que... Algunos se sorprenderá seguramente porque dice, ¿cómo que están hablando en julio? Que
ya, de todos los años pasa igual, sí.
Pues sí, hay que empezar a organizarlo.
Hay que empezarlo,
con tiempo,
porque... pues sí, demasiado pronto. O sea,
si no, te quedas sin sitio, o sea que...
Pero claro, anda. Es lógico pensar que un evento tan grande como es la Euskal Encounter, como ven tantas personas, pues tampoco pueden hacer las inscripciones pues 2 semanas antes, eso está claro, ¿no?
Efectivamente.
En fin, bueno, pues va con tiempo y en fin, pues un año más que estaremos ahí presentes y nada,
con
pues...
Con todo el que se anime, el año pasado ya tuvimos 25 personas en el grupo del empujoncito.
Así es.
Y bueno, y este año pues todo el que se anime y quiera apuntarse, pues ahí tiene este formulario ahí en el foro, como he comentado ya, la dirección de formulario. Ahí está en el foro de Enredando para rellenar ahí sus datos y nos pondremos en contacto con él conforme vayan pasando las fechas y digamos, bueno, pues ahora hay que apuntarse en la página web, ahora hay que tal. Todo esto en el mes de abril se va a hacer, o sea, tanto acaba el plazo el 3 de abril para apuntarse en nuestro grupo y luego durante el mes de abril se abren las prescripciones y es también la reserva de los puestos. Y se llena, o sea, en unos cuantos, no sé si en
cuestión de
unos días.
¿Qué? ¿En
cuestión
de
muy
qué?
Poquito.
Dirás en cuestión de horas.
¿Horas? Bueno, la Euskal es en horas.
Horas sí. La Euskal, sí. No la Euskal se abrirá también a las 10 de la mañana y probablemente sí. Para las 2 de la tarde ya esté llena.
Sí, eso fue el año pasado, por ahí,
¿no? Sí, sí, este año, pues si no es eso, será más rápido, o sea que...
Antiguamente duraba algo más, pero sí, sí, la verdad,
pero es que antiguamente no tenía el tirón que tiene hoy en día la Euskal Encounter.
No, y además desde que cerraron la campus también se nota.
Sí, desde que no se celebra, muchísima gente de la campus pues sí, que acude a la Euskal, y bueno, pues sí, además sí, es que el que viene repite, por lo tanto pues, sí, pues sí, cada vez más y más y más y más, y desde luego pues las cifras son auténticamente increíbles, ¿no? Porque incluso la gente que queda luego posteriormente en lista de espera, porque claro, al final hay que saber, ¿no? El que en unas horas se llena, porque alguien dice, abren las inscripciones tal día, tal hora, y dices, bueno, pues al día siguiente o dos días ya me apuntaré, ¿no? Al día siguiente, no, es que unas horas después ya no queda nada.
Podemos comentar lo de la Guipúzcoa, si quieres, que ha sido cuestión de un minuto.
Sí, 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 además me encargué yo, y bueno, no sé si la he liado más, porque no hemos podido hacer nada, y la verdad es que, como lo he visto con mis propios ojos, pues lo puedo contar en primera persona, ¿no? Efectivamente, se abrió a las 10 en punto de la mañana, la página cargaba perfectamente, estupendamente, llega a las 10 en punto, y como si lo hubieran quitado de internet.
Se bloqueó.
Nada, la SF5, relojito, aquí no carga, no carga, ya por de repente, una de estas que le di F5, cargó, y tenías el botón reservar, la di a reservar, y dice, muy bien, ya está usted en la lista de espera. Digo, ¿pero cómo que en la lista de espera? Pero si ni he visto la web. ¿Pero cómo puede ser posible esto? Bueno, pues es la rapidez, ¿no?, con la que se llena. Así que si te apetece, pues pasar unos días en Bilbao, en el Bilbao Exhibition Center, te apetece venir a la Euskal Encounter, se celebra a finales de julio. Las fechas las tienes a mano, ¿no?
23 al 26 del 20, de julio, sí.
Eso es, del 23 al 26 de julio, espérate que lo mire un poco mejor, sí, del 23 al 26.
Sí, sí.
Ya hay apertura el día 22, ya a la tarde ya se puede pernoctar, pero en cualquier caso, oficialmente, del 23 al 26 de julio. Tiene un coste aproximado, a falta de publicarse el importe exacto, os comentamos, el año pasado fueron 45 euros.
45, sí.
Y este año entendemos que va a ser un precio muy similar, porque ya, pues hombre, pues todo el mundo, la economía la tiene como la tiene, y
sí,
al final
más o menos por ahí rondará,
igual sube un euro o dos euros, pero no va a subir mucho más, entendemos que será así. Y como todos los años, pues organizamos ese grupo. ¿Para qué está pensado? ¿Por qué se llama empujoncito? Pues porque queremos que sea ese empujoncito, que nos hace falta en alguna vez para animarnos a participar en un evento de estos, como se va en grupo. Si hay muchas personas que igual nos estáis escuchando y dices, pero es que yo estoy solo, o yo sola, ¿no? Porque también vienen chicas en nuestro grupo.
Sí, sí.
O sea, y de hecho cada vez hay más participación femenina en la Euskal Encounter, como asistentes. Por lo tanto, bueno, pues lo que hacemos es formar ese grupo. Solamente hay un problema, que es que esto es para animar y que la gente se apunte y que al año siguiente pues busque un grupo. ¿Qué pasa? Que se nos coge demasiado cariño y la gente ni con agua caliente nos la quitamos.
Sí, que no. A mí me parece muy bien que le ha gustado, repita con nosotros.
Bueno,
o sea, no tengo ningún problema.
Y claro, al final, entre que vamos sumando cada año gente nueva, más los anteriores que quieren volver a repetir, oye, pero que tú ya lo conoces. No, que ves, me lo pasé también el año que he pasado con vosotros, que quiero volver. Bueno, vale. Así que al final pues va creciendo sin prácticamente hacer nada, porque por nuestra parte pues es así, ¿no? Incluso, pues es muy curioso, ¿no? Formamos un grupo en el que al principio pues solamente se pueden conocer los que estuvieron el año anterior, ¿no? Así, de vista, o bueno, por haber charlado un rato y tal, y siempre hay gente nueva, siempre pues da esa posibilidad de conocer personas, incluso dentro únicamente del grupo nuestro, luego ya se abre a todo el resto de participantes de la Euskal Encounter.
Sí, sí.
Entonces, desde luego que os animamos, ¿no? Que os animamos y queremos que este empujoncito además sea pues la disculpa perfecta para que paséis esos días en Bilbao, para que aprovechéis pues también para hacer un poquito de turismo si estáis pues un poco lejos y hace tiempo que no venís por Bilbao, pues es una ocasión, ¿no?, de poder de poder verlo y de poder disfrutar unos días en compañía de la tecnología, en compañía de la informática, en compañía de miles y miles de personas. Vamos a decir simplemente las cifras: 4.096 ordenadores, más de 6.000 participantes en este encuentro, que además pues es muy muy familiar, aunque parezcan las cifras tan grandes, pues al final, con el paso de los años, la verdad es que Pues conocemos muchas caras, nos conocemos y es una gozada, ¿no?, el podernos juntar una vez al año, gente tan diversa, es que, porque la palabra es diversa.
Es que son 23 ediciones, o sea, en que empezó siendo un chavalillo, ahora pues es un padre de familia y lleva a su hijo, o sea, es una barbaridad con él, o es una cosa así, vamos, una cosa muy 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 curiosa.
Sí, ver la evolución, y en mi caso, que la primera que conocí fue la Euskal 3, pues calcula ya las 20 ediciones que han pasado ya, y los 20 años más viejos que somos, ¿eh? Ni más ni menos, así, y además lo solemos comentar cuando vemos vídeos de ediciones pasadas y me suelen decir, mira Rafa, qué jovencito estabas ahí y tal.
Y cuánto pues, pelo y eso.
Sí. Pues sí, la verdad que es un evento pues muy 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 chulo sí. Y que la verdad que la gente, además muchísima gente se queda fuera y jo, se quedan con una pena terrible, ¿eh? A ver si podemos el año que viene, a ver si lo ampliáis. Claro, ya ves que ampliar esas dimensiones y dices, pero bueno, ¿qué creemos
ya,
que coger?
Ya no cabe más.
Es que ya no cabe más, está el pabellón a tope y es el más grande y es el sí, es sí. Que no hay más, ¿no? Sí que ha habido opciones de pensar en otro pabellón, en ampliar de alguna manera, pero es que al ver ese sentimiento de estar todos juntos en el pabellón, de hacer algo todos a la vez y así, pues es único, ¿eh? Y la Euskal, pues desde luego... Ha marcado.
¿Partir no la van a partir?
No.
En otro
no
pabellón, nada más, ni nada por el estilo.
No,
en principio hay que pagar el doble por el otro pabellón.
Sí, por eso, que aumentarían los costes y, bueno, al final, bueno, pues es una lástima, pero sería así.
Y luego se pierde esa sensación de estar todos juntos también.
Exacto, ¿no? Lo hemos comentado más de una vez, ¿no? La sensación de estar todos juntos en el mismo pabellón, pues es muy bonita. Y al final, pues se comparten muchas cosas, son muchísimas horas. Y la verdad, el año pasado, además, recordaréis que como un hecho insólito, estuve pues prácticamente toda la party con un puesto dentro.
En
el grupo, que fue un hecho insólito, porque, bueno, como ya sabéis, los oyentes habituales del programa. Yo estoy en la organización de la Euskal Encounter, llevo la parte de conferencias, entonces pues lo habitual es verme más bien poco, ¿no? Más bien poco por toda la tarea que hay pues con las más de 20 y tantas conferencias que organizamos, ¿no? Entonces pues siempre ha sido es el devenir, siempre me daba una vueltilla por el grupo, alguien me dejaba una silla porque no tenía ya ni silla y bueno, pues estábamos un rato juntos, pero ya el año pasado pues me fui con mi ordenador y pues la verdad que la disfruté, aún a pesar de tener toda la carga de las conferencias, lo disfruté y este año ya os lo puedo decir que repetiré, que volveré a estar.
Y no te vamos a sacar ni con agua caliente, ¿no? Dices.
No, a mí, bueno, está claro, ya, ahora, y es curioso, ¿no? Porque tantos años vinculado a la Euskal y que pues nunca había tenido el puesto y, bueno, pues pero más que nada porque veía que tampoco le podía sacar mucho jugo, ¿no? Pero bueno, el año pasado me di cuenta que las horas del día tiene 28 o 30 horas, o sea, me di cuenta que en la Euskal pues es así y que al final pues las ojeras se curan rápidamente allí con toda la gente y es un ambiente fantástico. Y no puedo decir más cosas. ¿Qué voy a decir yo? Yo soy totalmente parcial. A mí no me preguntéis la información, que estoy en la organización. O sea, a mí no me preguntéis nada de la Euskal.
Es una maravilla, sí. Y el que quiera información, saber el poder. De momento, para ver la información de las ediciones pasadas, en la página euskal.org, pues por ahí puede ver pues lo que se ha hecho otros años. Porque todavía información sobre este año todavía no ha publicado. Pero yo calculo que en unos cuantos días o semanas, pues aparecerá ya la información sobre pues, qué traer, etcétera, etcétera. Lo típico que suelen poner en la página.
Sí, y yo que quizás puedo tener algo más de información, decir que no hay grandes cambios.
Muy bien.
Así que será una edición muy similar a las anteriores y bueno, pues simplemente con eso ya es grande, o sea que y los que nos escucháis de lejos, ¿no? Decir, es que hay muchos kilómetros. Bueno, podemos decir que en el grupo tenemos personas que son de Sevilla, de Valencia, así como lugares ya más distantes de Bilbao, ¿no?
Y que vienen
con su ordenador y todo, así que si nos estás escuchando en algunas de esas localidades o ves que tienes menos kilómetros, pues decirme, mira, tampoco es el que más lejos voy a ir.
No, para nada. Hay gente que viene de otros países incluso, sí.
Sí, así es. Entonces, bueno, pues animaros a participar, que no sabéis cómo venir, pues mira, os damos la oportunidad en Enreando, os abrimos nuestra puerta para que podáis entrar en nuestro grupo y de esa manera hacer este grupo abierto que tan bien ha ido desde hace unos cuantos años que lo instauramos, que lo creamos con esta intención y que va cumpliendo año tras año su propósito y la verdad que una forma satisfactoria desde todos los puntos de vista, ¿no? Así que la gente también se siente pues bastante vinculada al grupo y bueno, pues al final nos hemos convertido pues en un grupo en principio de personas desconocidas entre nosotros, pero que al final pues ya con el paso de los años pues se va haciendo esa amistad y el grupo se va consolidando y a la vez pues ser oyentes de este programa, que también es curiosa esa unión.
Esa relación, sí.
Claro. Muy bien, pues nada, animados que quedamos todos y todas, queda en nuestra página web la información si queréis más datos y si no, pues enviáis un correo electrónico y os trataremos de informar lo mejor que podamos.
Así y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Es la que tiene Miquel, o sea que hablaréis con Miquel. No tenemos ahí la teleoperadora Rosemary, no estará ahí atendiendo, sino que será Miquel Carmona el que os atienda y os dé todos los datos que necesitéis.
Yo mismo.
Muy bien, ¿algo más de software libre? Imagino que sí, bueno, algo más. ¿Algo de software libre?
Yo creo que ya lo podemos dejar por la semana que viene, porque me parece que nos hemos enrollado mucho con el tema del empujoncito, así que
bueno,
los temas los aparcamos ahí y la semana que viene volvemos a, empezamos ya con temas relacionados con el software libre.
Miquel, dime la verdad. ¿Has pensado que no vas a volver a hacer la sección de software libre?
Sí, no, sí, voy a hacerla. La semana que viene, además.
Ya, ya, eso dijiste la semana pasada.
Bueno, pues es que ha surgido lo del empujoncito y te quería comentarlo a los oyentes.
Ya.
Me parece interesante.
Ya, quieres decir que otra semana que te libras y ya veremos la que viene qué sucede, ¿no?
No, pues sí, tenía un montón de temas,
sí,
además.
Sí, claro,
todo,
sí.
Todo bien guardadito.
¡Hombre, sí!
Para la semana que
Chely,
viene.
Mándanos otro mensaje, que Miguel lo está, vamos, soñando. Sueña con que le mandes mensajes. ¿Verdad? Aquí algunos está escaqueando. Tomaremos nota. Muy bien, Miquel. Bueno, pues nada, relacionado con la Euskal, relacionado con el software libre, si queréis enviar un correo electrónico, esta es la dirección.
Otra vez la dirección, sl@enredando.net, sl de software libre.
Bueno, y también podéis participar a través del foro, a través de las formas habituales de este programa. Muchas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Últimos minutitos del programa que vamos a emplear en repasar lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Facebook permite desde ya designar a un heredero digital que gestione su cuenta en caso de muerte. Bueno, eso es uno de los parámetros que podamos ya incluir. Va a permitir designar a un amigo o a un familiar como heredero digital y hacer un comentario en nombre del fallecido anunciando el funeral o algún mensaje especial. El heredero también podrá responder a las solicitudes de amigos o familiares del fallecido que no estaban conectados en Facebook, actualizar la foto de perfil, no me puedo hacer la idea la foto que pueda poner, y archivar los comentarios y fotos de la persona fallecida en la red social. Disponible inicialmente solo en Estados Unidos, vamos, es que tiene cada idea. En fin. Ha hablado Vinton Cerf esta semana. Vin Cerf, uno de los padres de Internet, ha recomendado imprimir las fotos y alerta que en el futuro podrían desaparecer, así lo dice. Y es que pues millones y millones de documentos que andan en la red y según sus palabras dice que nos enfrentamos a una edad oscura digital. Por ello recomienda tomar decisiones como imprimir las fotos. Y es que el problema para Cerf es que la continua innovación en hardware y software puede dejarnos sin herramientas para leer estos archivos. En cierta medida, dice, ya lo estamos viendo, ya no podemos abrir los documentos o presentaciones creados en formatos viejos. Así que ahí pone el acento, ¿no?, en su frase, la edad oscura digital. Lumia 535 ya está en España por 119 euros, muchísimo menos, 119 euros este terminal que tiene pantalla de 5 pulgadas con simple SIM o dual SIM. Esas son las dos versiones, diferentes carcasas intercambiables, distintos colores, cámara frontal de gran angular para hacer esos maravillosos selfies con 5 megapíxeles, procesador de 4 núcleos, memoria de RAM de 1 giga y además 8 gigas de memoria ampliables con una micro SD hasta 128, 30 y 30 gigas gratuitos de almacenamiento en OneDrive, el servicio de Microsoft. Bueno, pues está ya disponible a la venta, repetimos el precio, 119 euros. Apple Watch finalmente no va a incluir los sensores de salud que estaban previstos, el pulso, medidor de presión sanguínea, un sensor para contabilizar el nivel de glucosa en la sangre. Bueno, pues todos estos monitores no van a estar. La Barbie, sí, la nueva Barbie, Hello Barbie se llama. Puedes conversar con ella a través de internet porque tiene conexión wifi. ¡Toma ya! ¿A que nunca podías haber imaginado que iban a poner wifi a la Barbie? Pues ya está, Hello Barbie se llama el modelo. Esta semana Photoshop ha cumplido 25 años retocando fotos. Bueno, eso es el uso que le daban los usuarios y sin duda, pues al inicio pues tampoco era para tanto, ¿no? Lo usaban más para el retoque fotográfico. Lo que pasa es que algunos famosos y algunas famosillas pues han dicho, oye, que después del Photoshop que estamos mucho mejor. Así que se ha puesto de moda por ese motivo. Aunque es una gran herramienta para la fotografía. Y terminamos con la noticia de que Apple planea fabricar su coche eléctrico en el año 2020. Como el número queda bonito, eso del 2020, pues muchos están diciendo, mira, pues ponemos el 2020 y así queda molón y gusta mogollón. Claro, pues eso, 2020, fecha dicha para el coche de Apple, pero bueno, como nos quedan 5 años, pues hay muchas posibilidades de que lo cambien.
Así terminamos, así concluye esta edición de Enredando, agradeciéndote que hayas estado al otro lado del receptor y recordándote que en 7 días volvemos durante toda la semana. Recuerda www.enredando.net. Muchísimas gracias de verdad por haber estado ahí. Nos escuchamos en 7 días a enredar con la tecnología.